www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La inflación dispara el precio del dólar en el mercado negro y el valor de los alimentos en Cuba. El gobierno cubano fuerza la salida del país de sacerdote extranjero superior de la Compañía de Jesús en la isla. Castigan a presa política por orar con otras reclusas en la prisión del Guatao en La Habana. Estados Unidos confirma reunión técnica con Cuba sobre la migración marítima ilegal. Informe de la ONU resalta las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. El Papa Francisco advierte tras su arribo a Kazajistán que nuestra época está en peligro. Y en los deportes arrancó esta tarde la segunda jornada de la Champions. Entre los partidos más interesantes tuvimos choques entre los campeones europeos Bayern Múnich, que derrotó al Barcelona, y el Liverpool, que venció al Ajax Ámsterdam.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la inflación dispara el valor del dólar en el mercado negro cubano, provocando un alza de los precios de los alimentos. Detalles con Tomás Cardoso.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, dejó inaugurada la duodécima edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, que procurará potenciar principios de cocina saludable, sostenible y la soberanía alimentaria. Mientras tanto, cubanos residentes en la isla alertan que el incremento del valor del dólar en el mercado negro, rondando ya 160 pesos, provoca que se disparen los precios de los alimentos. Entre la inflación y la escasez de productos, cada día hay menos que comer, asegura desde Santa Clara el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Ayer acá en Santa Clara, allá la libra de carne de cerdo se comercializaba a 300 pesos. Una libra de frijoles, 100 pesos. El arroz, 55 pesos. Un filete de huevo, 30 huevos, vale entre 800, 1000 pesos. Aquí no hay quien escape a la escasez, porque de todo falta aquí en este país.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda afirma que la inflación allí está fuera de control.
Como siempre, el régimen comunista es el principal responsable de esta descomunal inflación galopante. Nada se puede comprar con el salario. Hay una exageración de los precios con esta subida del dólar. Hay una hambruna total.
Desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo concluye que allí resolver el plato de comida diaria es toda una aventura.
Ahora mismo una libra de pollo, 220 pesos. Un paquete de salchicha, 200 pesos. Valen tres panes, 25 pesos.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que el que no recibe remesas le es casi imposible alimentarse.
Desde que nosotros comenzamos la campaña Sin Campo en el País, diciendo que se aproximaba una hambruna en Cuba, a la actualidad ya no es solo una hambruna, es algo desgarrador para todos los cubanos.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, donde lo poco que aparece es solo en el mercado negro.
En el mercado estatal no hay nada, literalmente nada. La situación acá es desalentadora, no hay esperanza. Es un milagro poder comer en este país.
El único alimento que garantiza el Estado es la canasta básica, que apenas alcanza para algunos días, cuenta el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
El sector privado es que hoy en día está sacando la cara, que está produciendo un poco de alimento, amén de toda la persecución que está llevando a cabo el gobierno, porque el Estado ya eliminó toda su capacidad de producir.
Según el último ranking publicado por el profesor universitario de Economía Steve Hanke, correspondiente al periodo entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, la inflación en Cuba alcanzó el 135%, convirtiéndose así en la segunda más alta del mundo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que la presa política María Cristina Garrido ha sido trasladada en varias ocasiones de destacamento en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Según la denuncia de Luis Hernández a su cuñada, le han suspendido dos visitas consecutivas de sus familiares. En un comunicado con Radio Martí, Hernández agregó que a las autoridades les ha molestado que María Cristina Garrido ore con otras prisioneras.
Ha sido cambiada en más de 7 ocasiones de destacamento. En la prisión, que es a María Cristina, la han cambiado de esos destacamentos de uno para otro, porque cada vez que ella se relaciona con una, dos o tres presas, que no tienen que ser políticas, sino delitos comunes también. De hecho, la mayoría son delitos comunes porque a ella no la tienen junto con ninguna presa política. Entonces la cambian para que no, para romper ese vínculo, esa amistad, esa reunión de oración y de leer la palabra de Dios, que es lo que hace ella con él. Ella no usa otra cosa, no. Entonces la han cambiado. En esta ocasión la volvieron a cambiar porque se encontraba orando y con dos presas más, y la llevaron a la corte. O sea, la corte es un juicio interno que hacen allá dentro de la prisión, que toman medidas, por ejemplo, suspender visitas conyugales y familiares, llevar las celdas de castigo, la decisión que ellos tomen, ¿no? Y a María Cristina la sanción que le llegó fue, que tomaron ellos ahí, fue suspenderle dos visitas consecutivas. Ya la adoptaron el viernes, porque se lo comunican a la hermana, y Angélica en llamada por teléfono me lo dice. No quieren que tenga vínculo con nadie, temen que ella expanda sus ideas, ¿no?
María Cristina Garrido y su hermana Angélica fueron sentenciadas a 7 y 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11J en la provincia Mayabeque. Asimismo, obispos católicos de Cuba apelan a la conciencia y responsabilidad de los cubanos en relación con el referendo sobre el nuevo Código de las Familias. Detalles con José Luis Ramos.
Los obispos de Cuba expresan que la introducción de algunos aspectos del nuevo Código no beneficia a la familia cubana. A través de un mensaje, rechazan los contenidos de la llamada ideología de género, adopción de parejas del mismo sexo y la gestación solidaria. No se trata de inducir el voto, sino para presentar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas no buenas para el presente y futuro de la nación, dijo el padre Pablo Emilio Presilla de la diócesis de Holguín.
Los elementos que forman parte de una agenda internacional, como es la ideología de género, que a ojos vistas es una construcción cultural inducida, ¿verdad?, a las pequeñas generaciones, a los más pequeños desde edades tempranas, y que realmente la familia cubana no está inscrita en estas tradiciones y en estas agendas. Pero sin embargo, vemos cómo el gobierno es, desde el CNSEX y desde las instituciones estatales, vemos cómo el gobierno va induciendo justamente a estos elementos, ¿no? De esto probarse, ¿qué pasará entonces con el modelo educativo en Cuba? Porque los padres en Cuba no son responsables de la educación de sus hijos, es una escuela. Como también traerá malas consecuencias a largo plazo lo de la gestación solidaria, que no es otra cosa más que un concepto eufemístico, es un concepto muy lindo, gestación solidaria, pero eso es vientre de alquiler.
Los obispos destacaron como aspectos positivos la precisión con que se rechaza la violencia en el seno de la familia, la manera en que se recogen y protegen los derechos de los abuelos, el modo en que se inserta el cuidado de los ancianos, personas en situación de discapacidad y vulnerables. La nueva ley deberá ser validada en referendo popular el domingo 25 de septiembre.
Como vamos a votar en referéndum es o sí o no, y de tal manera que se pone en riesgo con un no a conciencia, no inducido por la propaganda del gobierno que contiene y que tiene todos los medios de comunicación, e induce y mueve la conciencia colectiva al sí, como si fuera el único modo de votar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Atención a Menores del Ministerio del Interior en Cárdenas, Matanzas, acosa al hijo de 13 años de un preso político. Es la denuncia que hace en ese reportaje de Yolanda Huerga, la madre del menor, Yunaisi Santana.
La Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior está investigando al niño de 13 años, Hugh Dieter Pupo, hijo del preso político Samuel Pupo Martínez.
Cuando mi niño llegó el viernes por la tarde a casa, me dice, mamá, la maestra me dice que si yo sabía que yo estaba siendo investigado por menores. Toda la semana, minoría pregunta por mí.
Expuso Yuneisi Santana, la madre.
Fui para la escuela, vi a la jeferado. Entonces ella me dice, no se preocupe, mamá, usted sabe cómo es este país. Se dice que por motivo de lo que hizo su papá, minoría, toda la semana pregunta por el comportamiento del niño.
Samuel Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue condenado a 3 años de privación de libertad por desórdenes públicos y desacato.
Entonces yo le dije que yo debería de saber desde el primer día, desde cuándo está investigando menores a mi hijo, algo que me parece injusto porque eso es acoso infantil.
Hugh Dieter Pupo grupo cursa el séptimo grado en la escuela Fermín Valdés Domínguez de la localidad. El pasado mes de junio, en ocasión del Día de los Padres, Hugh Dieter envió por las redes sociales un conmovedor mensaje pidiendo la liberación de su padre.
Vino la seguridad que un hombre que no se identificó y me dijo que yo estaba utilizando psicológicamente a mi niño, que eso me podía hasta que me llevaran a quitar a mi hijo.
El sistema de atención a los menores no solo se usa en Cuba para la atención a niños con comportamientos considerados antisociales o delictivos, sino para coaccionar a padres que se oponen públicamente al régimen. En 2003, varios de los hijos de los prisioneros de la Primavera Negra fueron investigados también por la detestada entidad del Minin mediante pruebas escritas en las que mandaban a los infantes a componer oraciones con palabras previamente determinadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares del preso político Luis Robles Elizástegui esperan la respuesta de un recurso de revisión penal de su caso que interpusieron en el Ministerio de Justicia de Cuba. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, dijo a Radio Martí que la revisión estaría basada en el nuevo Código Penal que entrará en vigor próximamente.
Eso fue el día 1 de septiembre. Yo fui que lo entregué, yo me personalicé y lo entregué. Eso fue en el Ministerio de Justicia, que está aquí en el pelado. El propósito es la revisión del caso. Fue una revisión del caso lo que se pidió, basado en las nuevas leyes de un nuevo Código Penal. Basado en las leyes de ese nuevo Código Penal, el abogado solicitó la revisión del caso utilizando algunos argumentos. Él me explicó, mientras yo lo leí, él me explicaba, mira, este por esto, así, así, para que lo recibió. Me explicó que ellos demoran de 60 a 90 días una vez hayan recibido el expediente. O sea, que yo lo entregué el día 1 de septiembre, pero no sé cuándo ellos reciben el expediente. Entonces, después de recibir el expediente, puede demorarse de 60 a 90 días. Eso es lo que me dijo él.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años de edad, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 en el Boulevard San Rafael, en La Habana, mientras portaba un cartel pidiendo libertad, el fin de la represión y la excarcelación del rapero Denis Solís, quien entonces estaba preso. Robles Elizástegui, que no estaba afiliado a Grupo Opositor, fue condenado a 5 años de cárcel por acusaciones de propaganda enemiga y desobediencia. De otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba resaltó el lunes un encuentro sostenido recientemente entre guardacostas de Estados Unidos y cubanos. Los guardacostas de Estados Unidos y Cuba reanudaron el 9 de septiembre en La Habana los intercambios técnicos rutinarios para mejorar la cooperación en la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de drogas, así como la realización de operaciones de búsqueda y rescate, dijo la representación de Estados Unidos a través de Twitter. Estados Unidos anunció la semana pasada el esfuerzo de la vigilancia y patrullaje en el estrecho de la Florida ante el aumento reciente en la migración marítima irregular. A propósito de este éxodo masivo de cubanos en los últimos 11 meses, supera la cifra de 2016 y se convierte en el mayor desde la llamada crisis de los balseros del 94. Amplía Luis Guardia.
Durante 5 operaciones de interceptación marítima realizadas el pasado fin de semana en los cayos de la Florida, fueron detenidos 78 cubanos que intentaban llegar en frágiles embarcaciones a tierra firme. Según informó mediante su perfil en Twitter el jefe de este cuerpo militar en el área de Miami. La pasada semana la cifra contabilizada de cubanos interceptados intentando llegar a territorio estadounidense por vía marítima alcanzó en apenas 11 meses un nuevo récord de 5.421 personas. Convirtiéndose en la mayor en un año fiscal desde el llamado éxodo de los balseros en 1994. La difícil situación económica y social existente en la isla, unido al aumento del accionar represivo del régimen castrista desde las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, han provocado, según los críticos, un malestar generalizado en la población, que ha optado por escapar de la isla.
76-92.
En 11 meses del presente año fiscal, el éxodo de cubanos llegando vía terrestre desde Centroamérica a la frontera sur estadounidense ya superó en número el éxodo de Mariel en 1980 y el éxodo de los balseros de 1994 combinados. Los 178.000 computados representan el 1.6% de la población cubana. Estados Unidos anunció la pasada semana que blindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente de la migración marítima irregular por esta vía. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ya a las 5:15 vamos con el reporte del tiempo que lo trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Qué tenemos?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la región de la Luisiana llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las vecindades de Tampa y Fort Myers. Y aunque no afectará directamente nuestra región, estimulará los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas llegando a los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya a las 5:16 ya estamos con noticias desde la capital de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha convocado a los estadounidenses para que juntos encuentren el camino para vencer el cáncer en sus múltiples formas. Detalles con Yoconda Tapia.
En Boston, en la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, el presidente Joe Biden emuló el famoso discurso sobre la conquista de la Luna pronunciado hace 60 años por el presidente Kennedy, comparando la carrera espacial con su propio esfuerzo y esperando que también toque las fibras de los estadounidenses. El mandatario instó a unirse para un nuevo propósito nacional, el esfuerzo de su administración para acabar con el cáncer.
Firmé una orden ejecutiva que ordena al gobierno federal garantizar que la biotecnología se invente en los Estados Unidos de América, se fabrique en los Estados Unidos de América, ya sea para tratamientos contra el cáncer o cualquier otra cosa, como combustibles y materiales de próxima generación.
El presidente Biden y su gobierno esperan acercar a Estados Unidos a la meta que estableció en febrero para reducir las muertes por cáncer en un 50% durante los próximos 25 años y mejorar drásticamente la vida de los ciudadanos y las personas que padecen cáncer. En su discurso, Biden hizo un llamado al sector privado para que haga que los medicamentos sean más asequibles y que los datos estén disponibles con mayor regularidad, señalando los posibles avances médicos con investigación, financiación y datos específicos. Y también habló de un nuevo estudio respaldado por el gobierno federal que busca evidencia para el uso de análisis de sangre para detectar múltiples tipos de cáncer. La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que en 2022 se diagnosticarán cerca de 2 millones de nuevos casos de cáncer y 609.300 personas morirían a causa de enfermedades cancerosas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque Estados Unidos dijo estar preocupado de que Rusia pueda causar problemas en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia para desviar la atención de su invasión a Ucrania. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken declaró el martes que le preocupaba que Rusia pudiera intentar agitar la olla en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Washington ha instado a ambas partes en el conflicto a cesar las hostilidades después de que estallaran los combates cerca de la frontera entre los dos países. Él dice que si Rusia intenta de alguna manera revolver la olla para crear una distracción de Ucrania, es algo que preocupa, pero que si Rusia puede realmente usar su propia influencia para el bien, para calmar las aguas e instar a la gente a comprometerse de buena fe en la construcción de la paz, eso sería bueno. Blinken añadió que la violencia no está en el interés del pueblo de Azerbaiyán, ni en el de Armenia, ni en el de la región. El secretario de Estado habló este martes tanto con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan como con el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev para transmitirles la profunda preocupación de Estados Unidos por las acciones militares a lo largo de la frontera entre ambos países, incluidos los informes de bombardeos en Armenia. El secretario de Estado enfatizó la necesidad de la retirada de las fuerzas militares y enfatizó que Washington presionaría por el cese inmediato de los combates y un acuerdo de paz entre ambas naciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Rusia ha anunciado bombardeos masivos en las líneas del frente en la guerra en su invasión a Ucrania. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Rusia afirmó el martes que estaba llevando a cabo bombardeos masivos en todas las líneas de frente en Ucrania.
Las fuerzas aeroespaciales rusas y las fuerzas de cohetes y artillería están llevando a cabo ataques masivos contra unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas en todas las direcciones operativas.
El lunes, bombardeos rusos en Kharkov dejaron al menos un muerto y media decena de heridos y afectaron una central eléctrica de la ciudad. Los ataques rusos se produjeron después de que sus fuerzas se vieran obligadas a retirarse de varias zonas del noreste de Ucrania, sobre todo en la región de Kharkov, por la contraofensiva relámpago lanzada por el ejército ucraniano. Según Kiev, sus tropas arrebataron 6.000 kilómetros cuadrados al control ruso en septiembre. Estos cambios territoriales suponen uno de los mayores reveses para Rusia desde que sus tropas debieron retirarse de las afueras de la capital ucraniana en el inicio de la guerra.
Vamos con más información porque Ucrania y Rusia estarían interesadas en la propuesta de crear una zona de protección en torno a la central nuclear de Zaporizhia. Información que proviene desde Radio ONU.
Ucrania y Rusia están interesadas en la propuesta del Organismo de Control Atómico de la ONU de crear una zona de protección en torno a la central nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, dijo el lunes el jefe del organismo, Rafael Grossi. Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente de los bombardeos en la mayor central nuclear de Europa, que han dañado los edificios cercanos a sus 6 reactores y han supuesto un riesgo de catástrofe nuclear. He visto señales de que están interesados en ese acuerdo, dijo Grossi en una conferencia de prensa al ser preguntado por el progreso de las conversaciones. Lo que veo son dos partes que se comprometen con nosotros, que hacen preguntas, muchas preguntas. Entre los temas que se están discutiendo se encuentra el radio de la zona y el papel del personal del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Dos funcionarios de esa agencia de la ONU están actualmente destinados en la central.
A las 5:22 estamos en América Latina porque la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha afirmado hoy que el gobierno de Daniel Ortega está eliminando toda forma de organización civil en Nicaragua. En un informe presentado en Ginebra, el organismo destaca las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión a la libertad y a la justicia, entre otros. El reporte dice que este año se han cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales y entidades asociadas a la Iglesia Católica. El documento señala que cerca de 200 personas siguen en detención arbitraria y que la libertad de prensa está siendo abogada con la clausura de 20 estaciones de radio y televisión. Pasamos a Venezuela porque allí surge el descontento ante declaraciones que ponen en duda la completa reapertura del comercio en la frontera con Colombia en los próximos días. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Aunque los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron que la frontera entre ambos países será reabierta el 26 de septiembre, el gobernador chavista del estado Táchira fronterizo con Colombia, Freddy Bernal, dijo que considera que ese día pudiera darse un acto simbólico porque el proceso se ha dado de forma acelerada. En ese sentido, la dirigente política de oposición de esa entidad, Karim Vera, rechaza que se hayan creado falsas expectativas.
Yo no se le puede ofrecer a la ciudadanía una apertura de frontera de manera irresponsable cuando no se han tomado las medidas previas para garantizar que esa apertura sea formal, sea amplia, sea honesta y sea responsable. Y sencillamente se evidencia lo que también hemos venido diciendo, que una vez más se le miente al pueblo venezolano.
El gobernador del Táchira afirmó que las condiciones metodológicas de intercambio de mercancía y productos aún no están dadas.
Porque tenemos 7 años sin relaciones y eso implica revisar una serie de acuerdos internacionales, mecanismos de la Organización Mundial de Comercio, los aranceles, la oferta exportable, o sea, hay una serie de elementos que tienen que concretarse antes de que fluya la relación.
Guillermo Paz es habitante de esa zona fronteriza y asegura que las declaraciones generaron desconcierto entre los pobladores que se mostraban esperanzados por la normalización de las relaciones comerciales.
Causó asombro y la gente no entiende. ¿Quién se explica eso de apertura simbólica? ¿O se abre o no se abre? Reina el desconcierto y no sabemos en qué da parar todo esto.
En tanto, Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, también fronterizo con Colombia, aseguró que los sectores productivos operativos cuentan con una vigorosa capacidad para atender el mercado que comenzará a abrirse. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 5:25, quieto en primera, ya llegan los deportes con el especialista Pavel Acayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, al minuto te acaba de terminar la primera fecha de la segunda jornada de la Champions League. Y déjame decirte, en Alemania, el Bayern de Múnich, con 6 puntos, 2 victorias, derrotó al Barcelona 2-0 en un partido que perfectamente bien pudo haber ganado 3-1, 3-2, porque Pedri se comió 2 goles. Mientras que el Liverpool cosechó sus 3 primeros puntos, derrotó en Inglaterra 2-1 al varias veces campeón europeo Ajax Ámsterdam. El Sporting Lisboa, otro ex campeón europeo, derrotó también 2-0 al Tottenham Hotspur de Inglaterra. Y esto sí me sorprende, oye esto. El Brujas de Bélgica viajó a Portugal y le metió 4-0 al ex campeón europeo Porto, y ahora tiene 6 puntos. Y eso me sorprende porque el Porto, por lo menos en casa, iba por el empate. El Marsella perdió contra el Eintracht Frankfurt 1-0. Mientras que el Inter de Milán derrotó 2-0 al Victoria Pilsen, y esto significa que en el grupo del Barcelona, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán, uno de estos 3 excampeones europeos va a quedar fuera de la Champions League para los octavos de final. Mientras que mañana, damas y caballeros, el Real Madrid recibe al Leipzig de Alemania a las 3 p.m. hora de Cuba. El Manchester City contra el Borussia Dortmund, y la Juventus de Turín versus Benfica, otro choque entre ex monarcas europeos. El Sevilla está en Dinamarca. El Chelsea, que ya perdió su primer partido, recibe al Salzburgo. Y el Milán contra el Dinamo Zagreb. Shakhtar Donetsk jugando en Polonia contra el Celtic de Escocia. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Rojos de Cincinnati 6-1. Ya ambos clubes están prácticamente eliminados de la contienda, pero el pitcher ganador para los Piratas de Pittsburgh, el joven pitcher cubano Johan Oviedo, con su tercera victoria de la temporada, 2 derrotas, lanzó 5 entradas, 1 hit, 2 boletos, 4 ponches y efectividad de 3.34. Este muchacho, cuando lanzaba con los Cardenales, lo bajaron 3 veces a las ligas menores y ahora le pertenece a los Piratas. Le deseamos mucha suerte. Otro resultado final: los Tampa Bay Rays derrotaron 4-2 a los Azulejos de Toronto en Canadá en el primer partido de una doble cartelera. Hubo 2 peloteros cubanos para el equipo de Tampa. Yandy Díaz, tercera base, con 3 imparables, 2 carreras anotadas, tiene promedio en base de 404, el tercer mejor promedio del béisbol de las Grandes Ligas en base, mientras que Randy Arozarena impulsó 2 carreras, lleva 78 remolcadas en lo que va la campaña, también anotó 1 carrera y tiene promedio en base de 333. El segundo partido de esa doble cartelera arranca a las 7 p.m. y otros partidos cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas esta noche tienen que ver directamente con clubes que quieren clasificar a la postemporada: los Padres de San Diego versus Marineros de Seattle. Ambos están buscando clasificar. Y los Cardenales de San Luis contra los Cerveceros de Milwaukee. En este momento, los Cerveceros están tratando de alcanzar a los Cardenales por el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Los Yankees de Nueva York en Fenway Park esta noche. La temporada de los Medias Rojas está agonizando, mientras que los Yankees se están preparando para los playoffs. Y también tenemos esta noche partidos, vamos a ver si los Dodgers, que ya clasificaron oficialmente a los playoffs, quieren el banderín de la Liga Nacional Oeste, y eso pudiera ocurrir en los próximos 2 días. Y el combate del año, damas y caballeros, este sábado, por ahí de las 10 p.m. hora de Cuba, el Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. El muchacho de Kazajstán tiene solamente 1 victoria y 1 empate, 42 victorias, 1 derrota y 1 empate, y esa derrota y ese empate fue justamente contra el Canelo Álvarez, que ahora Golovkin le quiere arrebatar los 4 títulos, super medio, pesos medianos, supermundo, al Canelo Álvarez, y tendrá la oportunidad de hacerlo justamente este sábado. Ahora, si Saúl Álvarez pierde este combate, podemos esperar un cuarto pleito porque tiene derecho a la revancha.
Ah, no.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, que el Movimiento San Isidro recordó en un comunicado que fue el cuarto aniversario ayer del Manifiesto de San Isidro, el 12 de septiembre de 2018, y tras varias semanas de debate, encuentros y discusiones, un grupo de artistas, productores y activistas firmaron el documento. La organización, la cual enfrenta el acoso constante de las autoridades y cuyo coordinador Luis Manuel Otero Alcántara está en prisión desde el 11J, subrayó que los vecinos del movimiento siempre han estado presentes para darles apoyo. Es por eso, indicó el movimiento, que se usa el nombre de San Isidro. Al concluir el comunicado, el movimiento San Isidro declaró textualmente que Ochum y la Caridad del Cobre nos arrope otro día más en su sueño, que nos proteja y que siga dando al pueblo de Cuba toda la fuerza para acabar con el tirano. Y a propósito, una nueva obra del creador encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, será presentada este miércoles a las 11 de la mañana por su página oficial de Facebook. Detalles con Yolanda Huerga.
La obra El gato de Schrödinger, nacida de la inspiración de Luis Manuel Otero Alcántara y producida en Estados Unidos, será presentada para la apreciación de los amantes del arte y estimular un intercambio con los seguidores del artista encarcelado.
Daremos a conocer al público la última obra que ha producido Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Una vez más, Luis nos hace reflexionar desde el arte, no solo sobre Cuba y las condiciones en las que se encuentra, sino nos lleva a un plano más personal, también poniendo sobre la mesa su propia vida, su propia obra, su propio sacrificio.
Indicó la curadora de arte, Claudia Genluy Hidalgo, que junto a la también curadora Yanelis Núñez harán la presentación.
Ni le dejan sacar ninguna de las obras que está pintando o realizando dentro, ni tampoco le dejan entrar ninguna carta. A raíz de esta misma censura que él ha decidido volver de alguna manera a los gestos artísticos. De hecho, Luis en estos momentos está preso por un gesto artístico.
Le drapó la bandera. Es un performance concebido como protesta contra la ley aprobada a principios de 2019 que regula cómo se pueden mostrar los símbolos nacionales. Un tribunal de La Habana declaró culpable a Otero Alcántara de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, y lo sentenció a 5 años de privación de libertad. El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa para unirse a las históricas manifestaciones que tuvieron lugar ese día y desde entonces ha permanecido en prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio denunció este martes la situación del preso político Andy García Lorenzo, a quien las autoridades del penal, el pretensado en Villa Clara, mantienen incomunicado desde hace varias semanas. El legislador republicano por la Florida dijo a través de Twitter que García Lorenzo sigue siendo víctima de un trato inhumano y que el único crimen del joven cubano fue tener la valentía de protestar contra un sistema fallido el 11 de julio de 2021. A finales de agosto, las autoridades carcelarias cortaron las llamadas telefónicas al preso político y su hermana, Roxana García Lorenzo. Dijo en Facebook que desde entonces no tiene noticias del joven. García Lorenzo fue condenado a 4 años de prisión junto a otros 15 manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del año pasado en la ciudad de Santa Clara. Y un represor del régimen cubano ha lanzado fuertes amenazas sobre un activista que expuso su verdadera identidad a través de las redes sociales. Los detalles con Ivette Pacheco.
Bajo fuertes amenazas de la policía política se encuentra en este momento el activista Ángel Cusa Alfonso, quien dio a conocer el sábado en redes sociales el verdadero nombre de un conocido represor de la seguridad del Estado cubana. Desde La Habana, Cusa Alfonso dijo a Radio Martí que con anterioridad este agente de la sección 21 de la seguridad del Estado, de nombre Ariel Arnao Grillet, alias Luisito, ya lo había amenazado por sus publicaciones en Facebook.
Él siempre ha tenido amenaza que si sigo haciendo directa o haciendo publicaciones van a meterme preso a mí y la van a coger con mi familia, que ya me lo han dicho varias veces, no es primera vez que me lo dicen.
El activista Ángel Cusa señaló además que al dar a conocer el verdadero nombre del represor el sábado en Facebook, las amenazas subieron de tono. El oficial de la seguridad del Estado cubana lo llamó a los pocos minutos, una llamada que fue grabada y publicada por el activista.
No, ya voy para repetir, ya sabes quién soy yo. Sí. Y yo no tengo piedad. Ahora mismo voy a encarcelar la mamá de tu niña. Ahora mismo voy para ir con manos de ladrito. Bueno, para repetir.
A ver lo que te dé la gana, veo.
Dale, nos vemos de terreno.
Como bien lo expresa el agente Luisito, ahora la represalia va dirigida a Cusa y específicamente a la madre de su hija de 11 años y también en contra de su hermano, quien tiene un pequeño agromercado.
Porque mi hermano tiene un agro, puestecito de vianda, como que si te está algo ilegal, lo va a meter preso. Y yo y la madre de mi hija no estamos hace 10 años. Ella no tiene nada que ver conmigo, solamente es la madre de mi hija.
Se comportan como la mafia, indica Cusa Alfonso, refiriéndose a la forma en que opera la policía política del régimen cubano.
Como no pueden llegarme a mí, llegan a mi familia para callarme.
El activista comentó a Radio Martí.
Yo estoy ahora mismo en peligro, no sé qué me pueda suceder. Puedo estar trancado en mi casa por miedo, yo no le tengo miedo a ellos ni a nadie.
Ángel Cusa Alfonso es uno de los activistas detenidos en abril de 2021 por protestar pacíficamente junto a un grupo de personas en la calle Obispo en La Habana Vieja. Una de sus transmisiones más conocidas fue hecha desde el Hotel Saratoga, minutos después de que explotara en mayo de este año, por lo que permaneció detenido 4 días en Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha venido explicando en una serie de tweets los cambios en la política hacia Cuba anunciados el 16 de mayo pasado. En esta ocasión se refiere al intercambio en el campo de la educación y la innovación. Al expresar el apoyo de Estados Unidos, la embajada explica cómo se ha vuelto a autorizar de forma general ciertos viajes relacionados con las reuniones profesionales y la investigación. Incluso, para apoyar la ampliación del acceso a Internet a empresas de procesamiento de remesas, al pueblo y los empresarios cubanos, indicó este martes la representación diplomática de Estados Unidos en Cuba. A las 5:38 hacemos un repaso a otras noticias destacadas en América Latina. El secretario de Estado Antony Blinken viajó a la capital mexicana en una fugaz visita donde se reunió con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y participó en un diálogo económico. Javier Egar amplía.
Fue una visita corta. En menos de 24 horas, el secretario de Estado Antony Blinken intentó enderezar la relación con México.
Cuando nosotros trabajamos de manera mancomunada, cada uno de nosotros es más competitivos y nuestra región es mucho más próspera. Y lo que quiere decir, en términos concretos, para nuestro pueblo, es más trabajos.
La parte mexicana dijo estar de acuerdo en sumarse al plan de inversiones por más de 50,000 millones de dólares propuesto por la administración Biden.
Son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad.
Cooperación en materia económica era el tema originalmente anunciado como principal, pero analistas creen que ambas partes fueron más allá.
Hay otros temas que son difíciles y sobre todo pues, por las agendas específicas de cada gobierno, también por la gran complejidad de interacciones que hay entre los dos países.
El presidente López Obrador asegura que la relación está en su mejor momento.
Y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio.
En cualquier caso, la buena noticia es que para 2023 en territorio mexicano se estarán fabricando chips y semiconductores dentro del plan propuesto por la Casa Blanca, que también contempla el uso de energías limpias y el desarrollo tecnológico. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
El obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez, crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, cumplió este martes 40 días de estar en arresto domiciliario sin que se informe la condición en la que se encuentra, mientras aumentan las peticiones a nivel internacional por su liberación. Desde el 4 de agosto, oficiales de la Policía Nacional impidieron a Álvarez que saliera del Palacio Episcopal hacia la Catedral de Matagalpa, ubicada al centro del país, y un día después se anunció una investigación en su contra por, supuestamente, organizar grupos violentos e incitarlos a ejecutar actos de odio. El 19 de agosto, el clérigo fue sacado en horas de la madrugada por la policía y trasladado a una casa particular en Managua, mientras que quienes lo acompañaban, que son 7 sacerdotes, 2 seminaristas y un laico, se encuentran encarcelados en el Chipote. Y en Bolivia, fuertes disputas dentro del partido oficialista se están registrando y ponen bajo la lupa la gestión del gobierno y generan críticas de la oposición. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
En la última semana, fuertes declaraciones de autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo han evidenciado divisiones y una confrontación entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Al respecto, el denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales afines al partido de gobierno, decidió convocar a ambos a una reunión para resolver las diferencias internas. Mientras, el dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, apuntó a 2 ministros del gabinete por estas fracturas políticas.
Pero no estamos generalizando. Algunos ministros, y hemos aclarado ministro de gobierno y ministro de justicia. Pero estamos esperando la respuesta de nuestro hermano Luis Arce Catacora.
La tensión subió luego de que el exmandatario Evo Morales denunciara que existe un plan negro en su contra, gestado por algunos funcionarios de gobierno y las Fuerzas Armadas. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, reaccionó de manera contundente y dijo en un acto público: "Nuestro líder Evo Morales tiene un cáncer que si no se lo trata, va a ser terminal, y ese cáncer es su ex gabinete". En medio de estos cruces de acusaciones, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el presidente Arce no se referirá públicamente al presunto plan negro.
Los bolivianos y las bolivianas no merecen tener a un presidente que esté discutiendo y debatiendo temas menores de forma pública.
Por otro lado, legisladores de oposición criticaron que estas pugnas en el partido oficialista estén distrayendo la verdadera gestión pública con temas urgentes que se están postergando. El MAS está viviendo su propia destrucción interna, aseguró el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
De otra parte, el Congreso de Perú ha elegido al parlamentario José Williams como su nuevo presidente. Amplía Jorge Orellana.
José Williams, un exmilitar retirado de 70 años de edad, que alcanzó el grado de general y del derechista partido Avanza País, se impuso por 67 votos contra 41 a la candidatura del abogado Luis Aragón, quien postulaba por el centro derechista Acción Popular, y se convierte ahora en el nuevo presidente del Congreso peruano. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas el 2006, jefe de Operación Chavín de Huántar el 97, rescató a 71 de los 72 rehenes liberados. Uno murió en la Embajada de Japón en Lima durante un secuestro de 4 meses perpetrado por el grupo guevarista MRTA. Mantendremos las relaciones con el Ejecutivo, respetando y garantizando la división de poderes, sin permitir injerencias externas y defendiendo la institucionalidad del Congreso, dijo el congresista de Avanza País, José Williams Zapata, en su discurso en el hemiciclo tras asumir la presidencia del Congreso peruano, y añadió:
"Mantendremos las relaciones con el Ejecutivo, respetando y garantizando la división de poderes, sin permitir injerencias externas y, sobre todo, defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República. La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso. En ese sentido, desde la presidencia del Congreso, como corresponde, estamos diligentes a colaborar en todo lo que el Ministerio Público, el Poder Judicial requieran".
El nuevo jefe del Parlamento peruano asume el cargo en momentos en que el gobierno izquierdista de Pedro Castillo llega a 13 meses de gestión, agobiado por el fuego cruzado de investigaciones de corrupción, pedidos de renuncia e intentos de destitución desde el Legislativo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y cerramos este bloque de América Latina con nota económica, porque el índice de libertad económica del mundo ubica 2 países latinoamericanos entre los casos más preocupantes. Contacto con la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El Instituto Fraser publicó el Índice de Libertad Económica Mundial, que mide el grado en que las políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica, que se consideró en 5 grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal, derecho a la propiedad, dinero, libertad de comercio internacional y regulación. Respecto a los países de la región, hay 2 que se ubican entre los 10 peores del ranking. Argentina está en el puesto 161 de 165 y Venezuela en el último puesto. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que la alta intervención de los gobiernos en estos países impide el pleno desarrollo de la actividad económica.
Son estados muy pesados y esa carga también la resiente la economía privada. Esto quiere decir que hay un sector público muy grande y que es excesivamente intervencionista.
En tanto, Hong Kong permanece en la primera posición, aunque su calificación cayó 0,28 puntos adicionales. Singapur, una vez más, ocupa el segundo lugar, mientras las siguientes naciones con las puntuaciones más altas son Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Estados Unidos e Irlanda.
Hace referencia a la apertura comercial del país que se trate, a la libertad de empresa.
En cuanto a los países de Sudamérica, el mejor posicionado es Chile, que se encuentra en el puesto 33 del mundo. El segundo de la región es Perú, en la posición 37. Y de tercero está Uruguay, en la posición número 68. Sala de redacción, Voz de América.
Tenemos 25 grados en Matanzas, cielo cubierto con tormentas dispersas a esta hora. En otras noticias, damos otro vistazo al mundo. Pesimismo europeo se presenta respecto a un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.
Se disipa el optimismo europeo para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El canciller alemán Olaf Scholz resumió el lunes la amargura de los europeos, lamentando que Irán, un régimen acusado de continuar con la escalada de sus actividades nucleares, no haya dado todavía una respuesta positiva a las propuestas de los coordinadores europeos. Así lo expresó el canciller en una rueda de prensa en Berlín, junto al primer ministro israelí Yair Lapid.
Los mediadores europeos han hecho propuestas y no hay ninguna razón para que Irán no las acepte. Pero debemos tomar nota de que no es el caso y que seguramente no ocurrirá en un futuro próximo.
Tras año y medio de discusiones destinadas a reactivar el acuerdo de 2015, del cual se retiró Estados Unidos de manera unilateral en 2018, Alemania, el Reino Unido y Francia expresaron el sábado serias dudas sobre la voluntad real de Teherán. En un comunicado, los 3 países acusaron a Irán de seguir la escalada de su programa nuclear mucho más allá de lo que podría justificarse de forma plausible por razones civiles. Irán, que asegura que su programa nuclear tiene fines civiles, consideró que la declaración no era constructiva, a diferencia del israelí Lapid, que la elogió.
Es hora de dejar atrás las negociaciones fallidas con Irán. No pueden y no lograrán el objetivo que todos compartimos, de impedir que Irán obtenga un arma nuclear.
Irán pidió por su parte de nuevo el cierre de una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre los rastros de uranio enriquecido encontrados en 3 instalaciones no declaradas, a lo que el jefe del organismo, Rafael Grossi, se niega. El pacto de 2015 tenía el objetivo de impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que siempre ha negado perseguir. Pero tras la retirada de Estados Unidos y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses que ahogan su economía, Irán se ha ido alejando de sus obligaciones.
Y a propósito del tema nuclear, Corea del Sur ha advertido hoy a Corea del Norte que el uso de armas nucleares la llevaría a la autodestrucción. Seúl hizo la advertencia día después de que Pyongyang aprobara una ley que permitiría utilizar su arsenal nuclear de forma preventiva. El portavoz del Ministerio Surcoreano de Defensa, Moon Hong-sik, dijo que Corea del Norte se enfrentaría a la abrumadora respuesta de la alianza militar entre Corea del Sur y Estados Unidos y seguiría el camino de la autodestrucción si intenta utilizar armas nucleares. Además, Seúl afirmó que impulsará firmemente sus propias capacidades de ataque preventivo, defensa antimisiles y respuesta masiva, y que buscará un mayor compromiso de Washington en la defensa de Corea del Sur. Y el Papa Francisco dijo hoy en Kazajistán que su visita coincide con lo que llamó la insensata y trágica guerra originada por la invasión rusa a Ucrania y cuando otros enfrentamientos y amenazas de conflictos ponen en peligro nuestra época. El pontífice viajó a Kazajistán para participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, del cual se espera que surja un mensaje de paz desde ese país exsoviético que tiene frontera con Rusia. A propósito, el Papa llegó en una visita a la que busca enviar este mensaje de paz en la tensa región de Asia Central.
La visita de 3 días busca enviar un mensaje de paz a la tensa región de Asia Central. El pontífice argentino fue recibido por el presidente Kassym Yomar Tokayev en el Palacio Presidencial.
Giovanni Pablo II venne a
sembrar... El Papa Juan Pablo II vino aquí a sembrar esperanza inmediatamente después de los trágicos atentados de 2001. Yo los visito durante la insensata y trágica guerra originada por la invasión de Ucrania, mientras otros enfrentamientos y amenazas de conflictos ponen en peligro nuestra época.
Mettono a repentaglio i nostri tempi.
Vengo para amplificar el grito de tantos que imploran la paz. Francisco participará también en una cumbre interreligiosa en Nur-Sultán con la presencia de delegaciones de unos 50 países. Inicialmente se esperaba también la presencia del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, cercano al presidente Vladimir Putin, pero el religioso anuló su participación sin dar razones, barriendo las esperanzas del Papa de hablar de la guerra en Ucrania. Las visiones de ambos líderes religiosos chocan en esta cuestión. El Papa ha pedido la paz y denuncia una guerra cruel y sin sentido, mientras que Kirill defendió la operación militar y la lucha contra los enemigos internos y externos de Rusia. La semana pasada, Francisco dijo que los doctores le habían prohibido viajar a Ucrania o Moscú mientras se recupera de problemas en la rodilla que le han obligado a cancelar numerosos compromisos. El presidente chino Xi Jinping estará en Kazajistán al mismo tiempo que Francisco, pero no se espera ningún encuentro a pesar de las esperanzas del Vaticano de renovar un histórico acuerdo para nombrar a sus obispos en el gigante asiático.
Y mucha atención, el féretro de Isabel II ya está en el Palacio de Buckingham. Decenas de miles de personas esperan los restos de la monarca en la capital para rendirle tributo durante varios días. Con la llegada del ataúd que contiene estos restos mortales, Londres se prepara para sus honras fúnebres. Carolina Valladares amplía.
En Edimburgo, la capital de Escocia, se efectuó la primera etapa del velorio público de la reina Isabel II. La solemnidad y el respeto predominaron en el acto real.
Es muy silencioso. Obviamente, como era de esperar, al estar tan cerca de la corona del ataúd, es poderoso. Hemos esperado desde las 11:30 de esta mañana, durante 7 horas. Nunca esperé que fuera así.
Esta demostración de afecto se prevé mucho más nutrida en Londres, donde a partir de este miércoles se iniciarán 4 días de velatorio público. Admiradores de la corona se reúnen en el puente Lambeth para despedirse de Isabel II.
Hicimos este plan para cuando la reina falleciera. Inmediatamente decidimos que íbamos a hacer cola para darle nuestro último respeto a la reina.
Esta dama le contó a La Voz de América que alcanzó a ordenarse entre los primeros visitantes. Y trajo consigo lo necesario para una espera prolongada.
Yo he hecho panquecas, pero estaban mejor cuando llegué, y traje chocolate de Filipinas.
Otro visitante nos dijo que decidió cambiar la fecha de su vuelo de regreso a México para participar en el velorio.
Pues bueno, hay que vestir bien, hay que ir a comprar un poco de ropa para pues estar presente de forma formal y pues bueno, presentar nuestros respetos hacia la reina y a todo el pueblo de Londres.
Oficiales de la Policía Metropolitana custodian el perímetro.
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea han expresado esta tarde su preocupación ante el Consejo de los Derechos Humanos por las conclusiones del reciente informe de la ONU sobre Xinjiang por silenciar y reprimir a los uigures y otras minorías, aunque Reino Unido fue más allá y pidió a China que permita la entrada de observadores internacionales en la región. La delegación de China, también uno de los actuales 47 miembros del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, reiteró sus críticas al informe, basado, según ellos, en información falsa y conclusiones erróneas. Otros miembros como Venezuela, Bolivia o Cuba consideraron el documento tendencioso e inválido por no contar con autorización del país implicado y, según la delegación cubana, producto de las presiones de los países occidentales. Y atención que 50 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna, es lo que dice un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Informa Carmen María Rodríguez.
Circula un informe de la Organización Internacional del Trabajo que sitúa la cifra en 50 millones las personas que a través del mundo viven en esclavitud moderna. El estudio fue copatrocinado también por la Organización Internacional de Migración, así como la Organización de Derechos Humanos Walk Free. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se refirió a los 50 millones quienes a través del mundo viven bajo condiciones de esclavitud moderna. De estas personas, 28 millones se encuentran en trabajo forzado y otras 22 millones en matrimonios forzados.
The International Labor Organization warns that the number of people in modern slavery have risen significantly in the last 5 years.
La Organización Internacional del Trabajo alerta que el número de personas bajo esclavitud moderna ha aumentado de manera significativa en los últimos 5 años. Fueron 10 millones más personas bajo esclavitud moderna en el 2021 comparado a los del 2016, de acuerdo a estimados globales. Y son las mujeres y los menores quienes son vulnerables. Naciones Unidas resalta además que la esclavitud moderna ocurre en casi todos los países del mundo y afecta a todos los grupos étnicos, culturales y religiosos. El informe de la Organización Internacional del Trabajo refleja además que 86% del trabajo forzado se encuentra en el sector privado, mientras que la explotación sexual comercial representa el 23%, de las que 4 de cada 5 víctimas son mujeres. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La NASA ha anunciado el 27 de septiembre como la fecha para intentar el nuevo lanzamiento de la misión lunar Artemis 1 desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en la Florida, después de 2 intentos fallidos. La misión Artemis 1 tiene como objetivo probar el potente cohete y la nave Orión, que viajarán más allá de la Luna para orbitar el satélite terrestre antes de enviar una misión tripulada al satélite. Cámara, acción. ¿Quiénes fueron los triunfadores de los premios Emmy? En la agencia francesa de prensa nos cuenta.
Gran noche para HBO en los premios Emmy. Algunas de sus producciones se alzaron el lunes con los galardones más importantes de los llamados Oscar de la televisión, que regresaron este año con una fastuosa ceremonia en Los Ángeles luego de 2 ediciones disminuidas por la pandemia. Succession, con 25 nominaciones, terminó con 4 estatuillas. Incluidas la de Mejor Serie Dramática, Mejor Escritor de Serie Dramática y Mejor Actor de Reparto Dramático para el británico Matthew McFadden. HBO también puede presumir del éxito obtenido por The White Lotus, que consiguió 10 premios, incluyendo Mejor Miniserie, Actriz de Reparto para Jennifer Coolidge y Actor de Reparto para Murray Bartlett. El fenómeno mundial de Netflix, El Juego del Calamar, arrasó en 6 categorías, entre ellas Mejor Director y Actor con Lee Jung-jae, el primero de habla no inglesa en lograr esta victoria. La popular Euphoria, también de HBO, igualó a la producción surcoreana con 6 estatuillas, entre ellas la de Mejor Actriz de Serie Dramática, que fue para Zendaya. En otras categorías, Julia Garner se llevó su 3er Emmy como Mejor Actriz de Reparto de una Serie Dramática por Ozark de Netflix. Jason Sudeikis y su Ted Lasso de Apple TV se llevaron de nuevo el premio al Mejor Actor de Comedia y Mejor Serie de Comedia.
Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen en sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335. Los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.